Vamos a leer Gálatas 4. Vamos a leer desde el 1 hasta el 11. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Bien, hermanos, la vez pasada hablábamos sobre la ley, ¿cierto? Que el propósito de la ley era mostrar el pecado del hombre, ¿cierto? También que la ley había condenado al hombre, lo había encerrado en una cárcel donde no podía salir, ¿cierto? La ley declara culpables a todos los seres humanos y la única escapatoria de ahí, la única llave que abre la puerta es Jesucristo. Entonces, de esa manera la ley fue como un maestro, como un tutor que nos llevó hacia Cristo, ¿cierto? Primero nos encierra de manera que no podemos escapar. Y al final la única puerta que se puede abrir para sacarnos de ahí es Jesucristo, ¿cierto? El hombre entiende la necesidad que tiene de Dios porque la ley le dice, usted está condenado, usted es un pecador. Sea hombre religioso, mujer religiosa, sea el hombre más piadoso o el hombre más pecador, lo que sea, todos están bajo condenación por medio de la ley. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es pecador. O sea, somos pecadores por naturaleza y por práctica. Entonces nadie se puede librar de eso. Pero en Cristo hay libertad. Entonces la ley nos ha llevado a Cristo. Pero ahora somos hijos de Dios por la fe en Cristo, ¿cierto? Es lo que hemos estado aprendiendo, que somos declarados justos por Dios solamente por creer. O sea, Dios declara justas a las personas solamente por la fe. Es decir, ninguno de nosotros es justo por sus propios medios, ni por lo que hemos hecho, porque todos somos pecadores. Pero Dios puede justificar o declarar justa a una persona porque ha puesto su fe en Jesucristo, sin hacer obras, solamente por fe. ¿Cierto? Entonces tenemos bendiciones de estar en Cristo, ¿cierto? Ahora somos hijos de Dios, hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Tenemos unidad en un mismo cuerpo, que es la iglesia, ¿cierto? Y al final del versículo 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que si pertenecemos a Cristo, somos descendientes espirituales de Abraham. O sea, no somos descendientes biológicos, sino que así como Abraham creyó, nosotros también creemos y estamos emparentados con Abraham a través de esa fe. Y somos herederos según la promesa. Es lo que nos está afirmando acá la palabra de Dios, ¿cierto? Que somos herederos, o sea, tenemos una herencia en la eternidad, que al día de hoy no se ha revelado esa herencia, pero un día vamos a recibir esa herencia, ¿cierto? Así como por una persona nacer en una familia tiene derecho a una herencia, así nosotros por nacer en la familia de Dios tenemos derecho a una herencia que Dios nos ha dejado, ¿cierto? Y esa herencia, allí Pedro nos dice en el capítulo 1, en la primera carta de Pedro, una herencia, dice, primera de Pedro 1:4, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Sí? Incorruptible es que no se daña, inmarcesible que no se marchita, ¿cierto? Y está libre de ninguna cosa mala, incontaminada, ¿cierto? Esas son unas características de la herencia que tenemos, pero es para ser disfrutada en el tiempo postrero. Entonces nosotros somos herederos, ¿cierto? O sea, todo lo que le pertenece a Dios también nos pertenece a nosotros. En Romanos dice que somos coherederos con Cristo, o sea, Cristo como el Hijo de Dios es coheredero junto con nosotros de esa herencia. Bueno, eso hay que tenerlo en claro, ¿cierto? Pero aquí viene un pero, ya en el capítulo 4 hay un pero. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Aquí hay un pero, ¿cierto? Hay un problema que está diciendo. Y a Pablo le gustan estas ilustraciones. Está hablando de un heredero que es niño. ¿Cómo así que un heredero que es niño? O sea, una persona que tiene derecho a las posesiones de su padre, pero es todavía una persona que no ha alcanzado una edad adecuada, ¿cierto? Entonces, es heredero, pero el problema es que es niño. Y ese heredero en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Ese heredero, o sea, lo que sucedía en la práctica en el Imperio Romano era que cuando había un heredero que era menor de edad, lo ponían bajo el cuidado de tutores o curadores, o sea, personas que se hacían cargo de él hasta que el papá disponía que tenía la edad adecuada para poder él mismo administrar su herencia. ¿Ya? O sea, ¿esto qué es lo que quiere decir? O sea, que realmente uno puede ser heredero de muchas cosas, pero si no está capacitado para administrarlas, no está en una condición mejor que otra persona que no es heredera. ¿Cierto? Ahí está hablando de que si es niño, no está en mejor condición que un esclavo. Y recuerden que ya habíamos dicho que la ley era un tutor, ¿cierto? Un maestro que nos enseñaba, ¿sí? Hasta que vino Cristo. Y cuando vino Cristo ya no estamos bajo ese tutor, bajo ese ayo, ¿cierto? Sino que ya nosotros, que ya no vivimos por la ley, ya somos como hijos adultos, como hijos maduros, que ya tenemos conocimiento y ya podemos reclamar, en cierto sentido pues la palabra reclamar, o que ya podemos administrar correctamente lo que Dios nos ha dejado. ¿Por qué esta analogía acá? Porque más adelante, Pablo les va a decir a ellos que ellos estaban volviendo a los débiles y pobres rudimentos y querían volverse a esclavizar. Ese es el problema, ese es el asunto. Cierto, miren que estos cristianos en Galacia eran personas que ya habían conocido el Evangelio, ya habían sido hechos hijos de Dios, ¿cierto? Ellos creyeron y fueron nacidos de nuevo. Pero llegó un día en que alguien les dijo algo de forma que ellos se estaban volviendo a esos rudimentos, es decir, a la ley. O sea, ellos, alguien les dijo, vea, ustedes no solamente con haber creído tienen suficiente, hace falta que hagan algo más, o sea, circuncidarse, por ejemplo. Entonces eran como personas, yo no sé, yo lo tomo en términos así sencillos. Una persona que, por ejemplo, ha hecho su escuela, su bachillerato, está en la universidad y llega un día que dice, no, yo quiero volver a la escuela, a que me enseñen de nuevo el alfabeto, que me enseñen geografía y todo eso. Es prácticamente eso mismo. O sea, usted ya llegó, ya está, digamos, en un nivel superior y ya no se puede devolver. Pero esas personas insistían en volver a esos primeros rudimentos. ¿Qué es rudimento? Rudimento es como lo básico. Lo básico, ¿cierto? Cuando a uno le enseñan el alfabeto, los números, todas esas cosas sencillas, eso es lo básico. Entonces, uno después de haber creído en Cristo para salvación, uno no puede volver atrás al legalismo, a decir que yo necesito hacer esto, hacer lo otro, ¿cierto? Porque ya tú estás en otro nivel diferente. No sé si es muy enredado, ¿cierto? Mire que, por ejemplo, el verso 10 dice, ustedes guardan los días, los meses, los tiempos y los años. O sea, ustedes están realmente en esas cosas como si eso pudiera ustedes salvarlos. Y uno conoce evidentemente cristianos así. Dicen, no, ya hay que guardar el sábado, ya hay que diezmar, ¿cierto? Ya hay que vestir de determinada manera. Si no, Dios a mí no me acepta, ¿cierto? Hay gente así, eso pasa. Entonces, ¿cuál es la exhortación acá? El uno volver a esa esclavitud. Si uno ya Dios lo hizo libre por medio de Jesucristo, uno no debe volver a la esclavitud, ¿sí? Entonces, esta exhortación es muy importante, ¿cierto? A veces de pronto no se ve como la relevancia, pero por ejemplo, hay una pregunta que me hicieron el día domingo acá en la escuela, o más bien pregunta no, afirmación. Alguien afirmó, es que uno puede perder su salvación. Uno puede perder su salvación. Y la persona estaba, digamos, muy empecinada en que sí, que uno puede perder la salvación. Pero entonces miren que esas cosas suceden hoy en día. O sea, ¿por qué la gente llega a la conclusión que pueden perder la salvación? Yo me he hecho esa pregunta. ¿Por qué alguien puede llegar a esa conclusión? Es porque la gente no ha confiado completamente en Dios. Están pensando que es por ellos mismos que son salvos. Es decir, uno dice, bueno, si yo me porto bien, soy salvo, pero un día pecan, caen en pecado y dicen, no, ya no soy salvo. Llegan a esa conclusión, ¿cierto? Entonces es como que la salvación depende es de uno mismo, no de Dios. Y eso es lo que justamente estaba pasando acá, ¿cierto? Estas personas se estaban yendo al legalismo, ¿cierto? A decir, miren, ustedes tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, si no, no son salvas, ¿sí? Entonces están dependiendo de la ley, de cumplir ciertas normas para poder ser salvos. Entonces, eso es muy importante. Y quiero que, que establezcamos acá seguridad. O sea, quiero que lo que hemos aprendido hasta ahora sea como un repaso y que nos dé a nosotros seguridad para entender que nosotros no podemos perder la salvación. ¿Cierto? Vamos a mirar como algunos punticos aquí muy importantes para afirmar eso. Y quiero decirlo lo primero. Cuando hablamos de la ley, habíamos dicho que la ley era como un contrato, ¿cierto? Que la ley era un contrato entre Dios y el hombre, ¿cierto? Las dos partes firman y las dos partes se comprometen a cumplir, ¿cierto? Pero resulta que si es un contrato, quiere decir que si una de las dos partes incumple, entonces todo se acaba, ¿cierto? Y vamos a ir allá al libro de Romanos, vamos a Romanos 4. Romanos 4, del 1 al 5. Perdón, si es 4. Sí. Romanos 4, del 1 al 5, dice: ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Miren, esto es importante, que si uno realiza buenas obras, uno tiene de qué gloriarse. Y por eso es que es tan halagador el uno hacer obras para poderse ganar la salvación. ¿Por qué? Porque el que se siente orgulloso es uno mismo. Uno dice, pero es que yo me la gané. O sea, yo hago buenas obras y es por eso que soy salvo, ¿cierto? Entonces ahí dice, por eso, si Abraham hubiera hecho buenas obras, hubiera tenido de qué jactarse. Pero no fue así. O sea, ¿por qué? Porque Dios su fe le se la contó por justicia. Y el uno vivir por fe es uno vivir humildemente. Es decir, quiero decir humildemente en el sentido de que usted sabe que usted es un pecador y que no merece nada, ¿cierto? Y que si Dios no lo salva, usted se va al infierno. Entonces hay que tener humildad para aceptar la justificación por la fe. Entonces dice, no tengo nada que ofrecer, como dice Isaías 64, ahí nos habla de que nuestras justicias son como un trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Qué significa eso? Que todo lo que uno haga para ganarse el favor de Dios, eso Dios lo trata como si fuera un trapo de inmundicia. Es decir, eso no me gusta, eso es algo maloliente. Quédate con eso, ¿cierto? Cuando las personas, usted las ve muy religiosas y hacen una cosa y la otra y piensa que con eso se van a salvar, eso para Dios es una abominación. Qué pesar, ¿cierto? Porque hay muchas personas que andan en este mundo por ese camino de la religión, ¿no? Y son piadosas y usted, ¡ay, pero qué persona tan piadosa! Pero en realidad es una persona orgullosa porque no quiere admitir que es un pecador. Y que solamente poniendo la fe en Dios se salva, no por sus propias obras. Entonces, uno se puede jactar, pero eso no es adecuado delante de Dios. También dice, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Cómo así? Usted hace buenas obras y es como un empleo que usted tiene. Usted trabaja y usted recibe su salario, ¿sí o no? Usted lo recibe. Y usted dice, esto yo me lo gané, me lo sudé, ¿cierto? Entonces eso es como algo que es algo, ¿cómo es la palabra? Que se te atribuye a ti mismo por lo que hiciste, ¿cierto? un salario por lo que hace, ¿cierto? Pero al que no obra, verso 5, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Vuelvo y digo, la ley es un contrato. Usted hace y usted recibe. Pero resulta que ninguno de nosotros puede llegar a ese estándar que Dios exige. Entonces lo que vas a recibir es condenación por lo que estás haciendo. Nunca vas a poder llegar a lo que Dios pide. De la única manera es cuando pone la fe en Jesucristo. Entonces, la ley es un contrato, pero la promesa es un regalo. Mire que en el libro de Gálatas hemos estado hablando acerca de la promesa, ¿cierto? De la promesa. Hay un contraste entre la ley y la promesa. ¿Qué es la promesa? Es que Dios promete la vida eterna. Es que Dios prometió a Jesucristo, ¿cierto? Y Dios es digno de toda confianza. Entonces, Dios prometió y Dios cumplió, ¿cierto? Sin que nosotros, ninguno de nosotros, hiciera nada. Entonces, la promesa es un regalo que se le da al hombre solamente porque Dios así lo quiere, ¿cierto? Dios dijo, voy a darte esto, y usted simplemente lo único que tiene que hacer es ¿qué? Recibirlo por la fe. Entonces, la ley es un contrato, pero la promesa es un regalo. Listo, entonces estamos viendo la seguridad que nosotros tenemos en Cristo. O sea, ¿por qué podemos decir que no perdemos la salvación? Porque es un regalo, ¿cierto? O sea, Dios da un regalo y eso no depende ni de usted ni de mí. Entonces, ¿cómo lo voy a perder? Si Dios dice, mira, es tuyo, recíbelo, entonces, ¿cómo lo vas a perder? ¿Cierto? No hay forma. Porque depende solamente de Dios. Entonces, otro punto por lo cual estamos seguros es que Cristo llevó nuestra condenación. Si ustedes miran ahí en Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, el pecado de nosotros, que merecía condenación, Cristo lo llevó en la cruz, ¿cierto? La paga de ese pecado, que es la muerte, Cristo lo llevó en la cruz. Fue colgado en un madero conforme a la ley. Entonces, Cristo cumplió la ley. Más adelante dice que Cristo nació bajo la ley. Miren qué importante es esto, pues aunque no voy a enseñar acerca de esto, pues queda para la otra semana. Dice que Cristo fue nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, Cristo nació y cumplió toda la ley. Desde que se circuncidó, pasando por toda la ley ceremonial que exigía Moisés, Cristo cumplió con todo eso. Todos los ritos, todas las implicaciones de eso, Cristo lo hizo. Él cumplió estrictamente la ley moral y la ley ceremonial. Empezando desde la circuncisión hasta terminar clavado en una cruz como un criminal. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Cristo cumplió toda esa ley de manera que nosotros no estamos obligados a cumplir con esa ley de Moisés. Él la cumplió por nosotros y llevó la maldición que implicaba esa ley, porque la ley tenía una maldición, recordemos eso, que la maldición es todo el que no la cumpla perfectamente, ¿qué pasa? Está bajo maldición. Todo el que no la cumple exactamente, hay una condenación para esa persona. Y él llevó esa maldición por nosotros. Entonces, ¿cómo tenemos nosotros hay seguridad de salvación? Porque no hay ya la condenación, Cristo la asumió. Dice Romanos 8:1, dice, ahora pues, ¿alguna condenación hay para los que están en Cristo? Dice, ¿alguna? ¿Una? No. ¿Dice qué? Ninguna. ¿Qué es ninguna? Pues nada, ¿cierto? O sea, absolutamente ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cierto? Y la gente a veces le quiere meterle a eso algo, ¿cierto? No, un pecado, ya estamos fuera. Dice, no, ahí dice, ninguna. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y eso nos debe dar a nosotros bastante seguridad. ¿Cierto? Absolutamente nada. Como dice al final Romanos, ¿qué nos puede separar? ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Absolutamente nada. ¿Cierto? Entonces, llevamos dos puntos. Primero, que la ley es un contrato, mientras que la promesa es un regalo. Otro punto es que Cristo llevó nuestra condenación. También somos justificados por la fe, no por las obras. ¿Cierto? Si hemos creído, somos declarados justos, como ya lo hemos dicho. Hay otro punto acá, que es que el Espíritu es una garantía. El Espíritu es una garantía. ¿Qué le decía Pablo a los Gálatas? En el capítulo 3, verso 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí se habla del Espíritu y en el libro de Gálatas se habla extensamente acerca del Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu es tan importante? Bueno, importante no es una palabra, porque es esencial que nosotros tengamos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu es la garantía de que le pertenecemos a Dios. El Espíritu es como un sello que se ha puesto sobre cada creyente. Cada persona que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo. Y dice Romanos que si alguno no tiene el Espíritu, no es de Dios. ¿Cierto? Entonces, si usted no tiene el Espíritu Santo, tajantemente, usted no le pertenece a Dios. No es hijo de Dios. No ha nacido de nuevo. Entonces, es una garantía, un sello que usted tiene. Y el mismo Espíritu le dice, le da testimonio a su Espíritu que usted es hijo de Dios. Ahí más adelante dice que el Espíritu que viene de Cristo, el Espíritu Santo, clama Abba Padre. Clama Abba Padre. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu está gimiendo, está clamando, está diciendo, usted es hijo de Dios. Y entra en una relación paternal con el Padre, valga la redundancia. Es decir, cuando se dice Abba, está diciendo de un hijo pequeño que expresaba de una manera como con mucha confianza que ese era su papá. ¿Cierto? No es un término así serio para padre, es decir, padre mío, no, está diciendo como papi, papito, está diciendo como en términos, digamos, de demasiado familiares, padre, ¿cierto? Y ese Espíritu se comunica con el Padre y le dice, Abba Padre, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu nos da testimonio y el Espíritu nos hace relacionarnos con el Padre Celestial como hijos con toda confianza. Antes, que cuando no teníamos a Dios, cuando no teníamos a Cristo, veíamos a Dios muy lejano, ¿cierto? Veíamos que Dios estaba muy lejos de nosotros y nunca tuvimos confianza para orar. Pero ahora en Cristo tenemos toda confianza y tenemos todo acceso a Dios. Por eso decimos, Abba. Pues ellos utilizan el término Abba, pero nosotros podemos expresarlo de otra manera. ¿Cierto? Padre, Padre bendito, Padre querido. ¿Cierto? Uno expresa en su intimidad de una forma que cada uno sabe cómo es. Entonces, esa es el otro punto que quería mostrarles ahí, que el Espíritu como una garantía, como sello, y con toda confianza nos hace acercarnos a Dios. También dice que ahora somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Allí lo leíamos en el verso 26, 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Eso qué confianza nos da a nosotros que no perdemos la salvación? Es en el sentido de que uno, si ha nacido de nuevo, uno es hijo de Dios. Y hay algo importante, cuando uno es hijo de una persona, esa relación jamás se rompe. Usted puede hacer lo que sea y usted nunca va a dejar de ser hijo. O sea, no quiero decirles que no, ustedes hagan lo que sea, no, o sea, porque también se puede demostrar que nunca fuiste hijo, ¿cierto? Una persona que usted la ve actuando mal, dice, no, ese nunca fue. Pero el que es hijo de Dios jamás lo deja de ser. O sea, es una relación que no se puede romper, de la misma manera que la relación de Dios el Padre con el Hijo nunca se va a romper. Entonces, ¿qué hace falta? Si usted quisiera romper esa relación, que la relación de Dios Padre con el Dios Hijo también se rompiera. Y eso es imposible. ¿Ya? Bien, y en último lugar dice que somos revestidos de Cristo, ¿cierto? Verso 27 al final dice que estamos revestidos. ¿Qué es revestidos? Que estamos cubiertos. Esto. Que Cristo nos cubre a cada uno de nosotros. Y eso es una ilustración también de que nosotros estamos seguros. Que nada, ninguna cosa nos puede apartar, ¿cierto? Como dice allá al final del libro de Romanos 8, ya para finalizar. Dice varias preguntas, ¿cierto? Verso 8:33, ¿quién acusará? Nadie, porque Dios es el que justifica. Verso 34, ¿quién es el que condenará? Podemos responder, tampoco, porque Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y hay una lista grande ahí, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Nada de eso, ¿cierto? Y al final, 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cierto? Eso nos da a nosotros seguridad de que definitivamente estamos seguros. Y lástima de algunas personas que consideran que la salvación se puede perder. Uno siendo salvo, uno puede llegar a pensar que ha perdido la salvación. Y no es en sí un pecado pensar de esa forma. Pero ¿sabe qué? Si se pierde, cuando uno piensa así, se pierde el gozo de la salvación. O sea, deja uno de disfrutar de su salvación. Y va a llegar a la presencia de Dios un día y decir, ¡ay, Señor, por fin lo logré! Pero si estaba seguro, o sea, no había nada de qué temer. ¿Por qué llegaste acá de esa manera? ¿Cierto? Hay personas que viven en temor, esclavizados, como leíamos al principio, como estos amigos en Gálatas, ¿cierto? Dice, aunque son dueños de todo, parecen esclavos, ¿cierto? Se han vuelto atrás, han vuelto a los primeros rudimentos, a las primeras enseñanzas, y ahora están esclavizados, ¿cierto? Es una sorpresa que tenía Pablo con ellos, porque están así, ¿cierto? Estoy maravillado de que ustedes lleguen a ese punto. Y parece que yo hubiera trabajado en vano por ustedes. Entonces, gocémonos en la gran salvación que tenemos, en la herencia que un día vamos a disfrutar cuando estemos en la presencia del Señor. Padre, gracias, Señor, te queremos dar porque, Señora, afirma nuestros corazones y nos da seguridad y nos das paz.